En el marco del estallido social, el hecho número uno investigado por la Fiscalía Sur da cuenta de un procedimiento policial en que participó el uniformado en la comuna de San Joaquín el día 19 de octubre de 2019, donde logró la detención de un grupo de personas tras un saqueo acontecido en un supermercado ubicado en calle Yico. Es en ese contexto que, según los persecutores, el funcionario de Carabineros habría ejecutado 15 disparos hacia un grupo de personas, resultando una de ellas con lesiones de carácter grave consistentes en una fractura expuesta por bala en el pie derecho. De acuerdo con lo determinado por el tribunal, en este caso la defensa pudo acreditar la legítima defensa por medio de las pruebas presentadas. Juan Pablo Gómez, abogado de la Defensoría Penal Pública y representante de Gonzalo de la Costa, valoró el dictamen que incluso determina que el Ministerio Público fuese condenado en costas por considerarse una tramitación infundada.
Sí, estuvo impedido de poder seguir postulando al ascensos dentro de la institución. Es una señal poderosa contra el Ministerio Público para que al momento de sustanciar un proceso contra un funcionario policial, midan las consecuencias que eso puede tener para una persona.
El hecho número dos tiene relación con una situación acontecida el 2 de marzo de 2020, cuando de la Costa ejercía labores como oficial de ronda de la Prefectura Sur. Aquella jornada, el uniformado concurrió al exterior de la 50ª Comisaría de San Joaquín, lugar donde desarrollaba funciones, y efectúa un disparo hacia la vía pública en momentos en que se pretendía atacar la unidad policial. Es en este contexto en que se presenta una niña de 12 años herida producto de disparos. Sin embargo, no se pudo probar que este haya sido el que percutó el uniformado. De la Costa sostuvo que fueron 6 años de duros cuestionamientos a su labor, lo que generó que su carrera policial fuese truncada pese a su intachable historial en la institución.
Doloroso básicamente porque mi trayectoria ha sido intachable durante los 23 años que llevo en Carabinero y siempre ha sido, digamos, ligado a servir a la comunidad.
El Ministerio Público tiene 5 días para apelar la condena en costas. En tanto, los querellantes y persecutores tienen 15 para apelar una nulidad ante el Tribunal de Alzada.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Siete de la mañana, 1 minuto.
Con cambio de fiscal y la incorporación de una arqueóloga, continúa la investigación por la presunta desgracia de la dirigente indígena Julia Chuñil. A 6 meses de su desaparición en Mafil, región de Los Ríos, familiares y adherentes realizaron manifestaciones en Valdivia, también en otros puntos del país, exigiendo responsables por este caso. Carlos López con el informe desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Medio año ya ha pasado de la desaparición de la presidenta de la comunidad Putriguel de Mafil, Julia Chuñil Catecura, de 72 años, vista por última vez el 8 de noviembre del año 2024 en el sector de Huichaco Sur, donde vivía y se le reconoce como defensora de 900 hectáreas de bosque nativo. A 6 meses del hecho, familiares e integrantes de la coordinadora por Julia Chuñil se manifestaron en la Plaza de la República de Valdivia y afuera de la delegación presidencial de la Fiscalía de Los Ríos y de la CONADI, en donde, en este último lugar, exigieron a viva voz mayor apoyo del caso, golpeando el portón de fierro del recinto y lanzando monedas. Por el caso, querellante la ONG Escazú Ahora, su presidente, Sebastián Benfeld, acusó escasos avances de la investigación, con 6 meses de incertidumbre para la familia y de impunidad ante posibles responsables. Llamó al gobierno a actuar sin esperar más casos como este, confirmando a la vez que la indagación sumó una arqueóloga al equipo del Servicio Médico Legal.
La SML ha asumido el trabajo de búsqueda respecto de Julia Chuñil, incluyendo dentro de su equipo a una arqueóloga especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. Al mismo tiempo, aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado enfático al gobierno. No esperen otro caso de desaparición o asesinato contra defensora ambiental para actuar.
El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que seguirán disponiendo de los recursos necesarios para que la Fiscalía avance en la investigación, los cuales actualmente se han acotado.
Con respecto a la búsqueda, hemos desplegado una gran cantidad de recursos, como acabas de señalar, los primeros meses, y ahora se han acotado aspectos más específicos, pero como lo mismo, tenemos que regirnos a lo que la línea de investigación establece, que son varias líneas, están avanzadas, pero no nos podemos referir a ellas porque no las conocemos, porque corresponde a la Fiscalía darlas a conocer y porque no somos querellantes del proceso.
Tras ser consultado por la radio, la Fiscalía, que recibió a uno de los hijos de la dirigenta en el marco de la manifestación, informó que por el caso están ambas policías trabajando con un grupo de fiscales a cargo, sin dar más detalles. En tanto, la parte querellante señaló que el caso cambió de fiscal, pasando del persecutor Carlos Bamondes a Alejandro Ríos, esperando que él acoja todas las diligencias solicitadas como un refuerzo en la búsqueda, de la cual lo último que se supo fue del análisis de restos de sangre hallados en el domicilio de Julia Chuñil. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, titulares.
Sin vida fueron encontradas las 6 personas desaparecidas tras capotar un avión en Curacaví.
Se logró establecer contacto visual con la aeronave. Desgraciada y dolorosamente significó también tener confirmación del fallecimiento de las 6 personas que integraban la aeronave.
El cardenal estadounidense Robert Prevost, ahora León XIV, resultó elegido como el nuevo papa de la Iglesia Católica.
Que conoce Latinoamérica, que tiene una formación filosófica, teológica y en derecho muy sólida.
Se ha dicho que León podría ser un poco más apegado a la doctrina, así que hay continuidades en el trato, en esa mirada latinoamericana también.
Hoy el presidente Gabriel Boric iniciará su viaje a Asia para llevar adelante una visita a Japón y China.
Tenemos que fortalecer la relación. Esta es una reunión normal con China, porque China realiza cada cierto año este encuentro.
Yo creo que hace una visita que va a ser bastante cuidada, va a mostrar el compromiso de nuestro país también.
Tensiones entre las coaliciones oficialistas complican el envío a comisión mixta del proyecto de reglas de uso de la fuerza. La racionalidad de la fuerza sería el único consenso y desde el Partido Socialista llaman al Frente Amplio a dejar las peleas de nicho con el gobierno.
Ponerse responsable y no seguir buscando la pelea de nicho como se dio con el Frente Amplio del Partido Comunista.
Por querer parecer los defensores de la Fuerza Armada, en verdad le están haciendo un daño.
En el Frente Amplio solicitaron una segunda discusión de la reforma electoral con el fin de restringir el voto para los extranjeros en las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Y distinga, para las elecciones presidenciales solo pueden votar ciudadanos y ciudadanas chilenas.
Cada día le entrega más privilegio a los migrantes clandestinos y sin embargo le quiere quitar los pocos privilegios que tienen, entre ellos el derecho a votar a los migrantes regulares.
La Moneda defendió el instructivo sobre prescindencia dictado de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Cuando se pretenda instalar una fake news, corresponde que la autoridad respectiva clarifique los hechos.
Que van a seguir intentando atacar a los candidatos de oposición y en particular a Evelyn Matthei.
Expertos en derecho penal discuten si se puede utilizar como prueba la grabación tras la interceptación de una conversación telefónica entre el presidente Gabriel Boric y su amiga la psiquiatra Josefina Uneus en el marco de la investigación de Procultura.
La ley prevé qué es lo que se puede escuchar y qué no, quién lo puede autorizar y quién no.
Perfectamente puede ser eliminada por una buena defensa para efectos de que no sea utilizada porque efectivamente puede adolecer de un vicio.
Demanda contra el Estado y anuncios de cierre de plantas productoras son parte de los efectos que está dejando en la industria la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero.
Queremos declarar persona no grata al ministro de Economía en la ciudad de Talcahuano.
Y la industria sabe que tenemos toda la disposición del gobierno, pero esta ha sido principalmente una votación de los parlamentarios.
La embajada de China afirmó que las empresas BYD y Xinjiang nunca han manifestado terminar sus inversiones en Chile.
El presidente Gabriel Boric afirmó que existe un compromiso de no sacrificar al medio ambiente en favor del desarrollo en medio de los cuestionamientos a la permisología.
Nuestro objetivo en ningún caso es sacrificar medio ambiente por desarrollo, porque tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones.
El IPC de abril anotó una variación mensual de un 0,2%, acumulando 2,2% en lo que va del año.
Esto es una buena noticia, es exactamente el tipo de, por así decirlo, sorpresas que uno espera.
Con esto se vuelve más probable que el Banco Central continúe con la reducción en la tasa de política monetaria.
Los niños entre 6 a 12 años de edad son los más afectados por la influenza tipo A que predomina entre los virus circulantes en el ambiente.
El colapso en el servicio de urgencia ya no es solamente estacional.
Lo que se espera es que después de estas lluvias, de estos días fríos, aumenten más los casos de influenza.
Te invitamos a abrir tu cuenta digital en Banco Santander.
¿Una cuenta para ti y para todos? Porque es una cuenta que no pide antigüedad laboral ni sueldo. Y además la puedes abrir desde costo cero, donde sea que estés. Porque solo necesitas tener la app Santander en tu teléfono y podrás obtenerla de forma 100% online. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Tattersall Remates, movemos al país. Remates de maquinaria minera y construcción, agrícolas, salmoneras, vehículos y camiones. Conéctate a nuestros remates y licitaciones presenciales y online en todo Chile. Tattersallremates.cl.
En el mundo de la construcción, sabemos que lo que buscas es seguridad y confianza. Por eso Saesa Innova es tu elección segura en obras eléctricas y urbanizaciones. Construcción de líneas aéreas y soterradas, proyectos fotovoltaicos, iluminación eficiente, almacenamiento de energía con baterías, empalmes eléctricos y aumentos de potencia. Cotiza hoy en www.saesainnova.cl y déjanos ayudarte a hacer crecer tu negocio. Saesa Innova, tu socio energético.
Texeal Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Ya estamos de vuelta, seguimos revisando más informaciones. Te contamos que las autoridades confirmaron la muerte de los seis tripulantes de esta aeronave ambulancia que se accidentó, recordemos, en la comuna de Curacaví.
Hoy a primera hora comenzará las labores de extracción de esta aeronave. Nos cuenta más detalles Jaime Sepúlveda.
Tras largas horas de búsqueda, finalmente los equipos de rastreo lograron ubicar la aeronave accidentada en la comuna de Curacaví. Recordemos que pasadas las 19 horas del miércoles, despegó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez el avión ambulancia civil Piper Cheyenne 2, con destino Arica y con 6 tripulantes a bordo. Al poco tiempo del despegue habría sufrido un desperfecto, perdiendo la comunicación y capotando posteriormente en el sector denominado Cuyuncaví Miraflores, por lo que inmediatamente se iniciaron las labores de búsqueda con un factor complejo, las lluvias. Fue así que los equipos terrestres se comenzaron las diligencias con la esperanza de que existieran sobrevivientes. Ya ayer, aprovechando una ventana meteorológica, fue un grupo de motoqueros quienes dieron con los restos y luego personal de la FACH posicionó el hallazgo. El delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán informó la muerte de todas las personas que iban a bordo del avión.
Se logró establecer contacto visual con la aeronave. Desgraciada y dolorosamente significó también tener confirmación del fallecimiento de las 6 personas que integraban la aeronave.
El fiscal regional occidente, Marco Pastén, informó que las diligencias permitieron triangular un perímetro de interés a través del último punto de señal emitido por la aeronave y los teléfonos celulares de las víctimas.
Con eso logramos ubicar los puntos que para nosotros eran puntos de interés para el avistamiento libre de la aeronave y la confirmación de que ese era el lugar y la situación en que había lamentablemente quedado las personas fallecidas.
terreno complejo y en medio de quebradas que complicaba aún más la obtención de resultados positivos, los que de acuerdo al alcalde de Curacaví, Cristian Hernández, solo es posible llegar a pie.
Un lugar que también sigue siendo muy difícil acceso y de muchas pendientes y de alta altura en las montañas, y no hay forma de llegar por vía terrestre con vehículos, por lo tanto obliga al desplazamiento a pie para poder desplegar el trabajo en ese lugar.
Las labores de rescate de la aeronave y los restos se iniciarán a primera hora de hoy. Miguel Muñoz, director de Senapred, informó que existirá la presencia de neblina, por lo cual la FACH determinará el horario de inicio.
Neblina, ¿ya? La cual va a ir disipándose durante la mañana. Por lo tanto, esas condiciones va a tener que analizarlas la Fuerza Aérea para hacer las operaciones aéreas que correspondan.
Ya posterior a la extracción comenzará la investigación para determinar así qué factor provocó este accidente fatal.
7 de la mañana, 15 minutos.
El gobierno, el Congreso, los candidatos presidenciales, la Conferencia Episcopal de Chile, todos reaccionaron de manera positiva al nuevo Papa León XIV.
En su mayoría se valoró la cercanía del pontífice con América Latina y también la búsqueda de continuidad a las reformas sociales del fallecido Francisco. María José de la Barra con el informe.
La conexión del pontífice León XIV con América Latina no es algo que haya pasado desapercibido. Robert Prevost tiene nacionalidad estadounidense y peruana, desempeñó como obispo en Chiclayo, Perú, y era presidente de la Pontificia Comisión para América Latina desde enero de 2023. De hecho, en su discurso emitió palabras en español. En 2003 visitó Chile, específicamente Concepción, como parte de la Orden de San Agustín. El gobierno, a través de la Cancillería, saludó a la Santa Sede, destacando que es el segundo papa americano y también destacando sus fuertes vínculos con la región. También tuvo una reacción positiva el arzobispo René Rebolledo, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile.
Invitamos a las comunidades católicas a orar por el nuevo Papa y que, como Pedro, confirme la fe a sus hermanos, guiando con humildad, sabiduría y valentía la barca de la Iglesia.
En representación del Congreso, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, aseguró que el nombramiento representa una señal internacional.
Creo que la Iglesia ha dado un mensaje muy claro. Estados Unidos no es solo Donald Trump, es también el cardenal Prevost, hoy día León XIV, que conoce Latinoamérica, que tiene una formación filosófica, teológica y en derecho muy sólida. El camino que inició Francisco de cambio eclesial, de apertura hacia la frontera, creo que es una señal potente que se mantiene.
Esta cercanía con Francisco también ha sido sujeta de análisis, pero ¿es continuidad de su antecesor? Esto respondió Jorge Blake, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.
Ambos irradian cercanía, son afables, cordiales, muy de diálogo. Otro punto de conexión es Latinoamérica. Y también hay diferencias entre Francisco y León. Se ha dicho que León podría ser un poco más apegado a la doctrina. Así que hay continuidades en el trato, en esa mirada latinoamericana también. Y también cada uno tiene sus acentos.
A través de X también reaccionaron los presidenciables. Evelyn Matei aseguró que la noticia es un faro de esperanza para tender puentes en tiempos difíciles. José Antonio Kast dijo esperar que el nuevo Papa sea un pastor valiente, lleno de fe y sabiduría. Carolina Toá celebró que el pontífice tenga raíces y trayectoria en Sudamérica. Y Janet Jara señaló que las palabras de León XIV son esperanzadoras y reivindican el legado de Francisco.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 17 minutos.
Revisamos de inmediato el tiempo. Santiago durante esta jornada estará con algo de neblina en la mañana, en la tarde variando despejado, en la mañana también despejado, 6 grados esta hora, 20 grados será la máxima en la capital. En Rancagua estará en la mañana con nubosidad parcial, variando a despejado por la tarde con 19 grados la máxima, mientras que en Talca, para Talca se espera que esté con nubosidad parcial durante todo el día, con una máxima de 19 grados. En Chillán y Chillán Viejo hay 11 grados esta hora, nubosidad parcial también durante todo el día, 18 grados, la máxima ahí en la capital de la región de Ñuble.
Y vamos hasta Concepción, hay 13 grados a esta hora, amanece con cielos cubiertos, para la tarde se esperan cielos nublados, con una máxima probable de 16 grados en Concepción. Y en Los Ángeles también amanece cubierto con harta neblina, irá variando nublado con el pasar de las horas, y ya durante la tarde cielos nublados es lo que se espera, con una máxima de 17 grados.
Y en Temuco se espera que esté lloviendo en la mañana, en la tarde también algo de lluvia, pero un tanto más débil, y ya en la noche se retira este fenómeno. 12 grados esta hora, la máxima alcanzará los 15 grados. En Valdivia se espera también lluvia durante todo el día, mayor intensidad en la mañana, bajando la intensidad de la tarde en adelante, 13 grados esta hora. No subirá mucho más la temperatura, ¿eh? La máxima para Valdivia se espera que sea de 14 grados.
En Osorno está cubierto y con lluvia débil a esta hora. Para la tarde ya se quedarán solamente algunos chubascos aislados, con una máxima probable de 14 grados en Osorno. Y en Puerto Montt hay 10 grados a esta hora, amanece nublado con chubascos aislados, gotitas que se van a quedar durante toda la jornada para alcanzar una máxima de 13 grados.
Para la Isla Grande de Chiloé, lluvia en la tarde y en la noche, ¿eh? Más al sur, en Castro y Quellón, ahí la lluvia empieza en la tarde, en Ancud en la noche. El resto del día se mantiene con nubosidad parcial. La temperatura de 12 grados de máxima para Ancud, 11 grados de máxima para Castro y Quellón. En Chaitén, lluvia todo el día, pero lluvia que irá aumentando en su intensidad. Muy poquito hasta un poco más en la noche, 12 grados la máxima en Chaitén.
Algo parecido pasa en Coyhaique, y 6 grados a esta hora. Estará nublado durante la mañana y tarde, ya para la noche podría llegar lluvia débil durante la noche, con una máxima para el día de hoy de 8 grados en Coyhaique. Y en Punta Arenas, solo 1 grado a esta hora, hay nubosidad parcial acompañada de vientos relativamente fuertes entre 25 y 40 kilómetros por hora, que se detienen, según lo que indica el pronóstico. Al mediodía estará nublado durante la tarde con una máxima de 6 grados.
7 de la mañana, 20 minutos.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta de inversiones digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¡Hey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
Cámbiate al nuevo Claro con la más moderna red de internet fibra y disputa la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack Claro con fibra 600 más TV Premium con las mejores plataformas de streaming por solo 32.990 pesos mensuales por 12 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Pero mi amor, ¿cómo vas a salir así? Sin tu chaqueta reflectante, sin guantes de seguridad, sin casco, chaleco salvavidas, tu bengala de emergencia, sin GPS, paracaídas.
Tranquila, protegerme es más simple con Seguro Falabella. Contraté un seguro de vida con ahorro, la forma más fácil de cuidar el futuro en caso de que ya no esté. Y además, estamos ahorrando mes a mes.
Seguros Falabella, estamos contigo.
Mimbo presenta Historias de Casa. Es el primer cumpleaños de Rodrigo celebrado en su nuevo hogar.
Ya pues, mamá, ¿cuándo cantamos?
Ahora, hijo, no te pongas ansioso. ¿Dónde están las velas?
Las tengo yo. Ya, apagué la luz, que estamos casi.
Hijo, ¿cuál es tu deseo?
Tenía dos, mami, pero ya se me cumplieron. Tener mi propia pieza y celebrar mi cumple en familia. Así que...
La casa de Rodrigo y su familia también es parte de los proyectos impulsados por el Plan de Emergencia Habitacional. Seguimos construyendo cambios. Infórmate y postula en www.minbu.cl.
¿Pagando de más en tu cuenta de luz? En Tecnored encuentras paneles solares, inversores y baterías para que produzcas tu propia energía. Menos gastos, más sustentabilidad. Compra en tienda tecnored.cl o en sucursales. Tecnored, 30 años dando al mundo la mejor energía.
Hace pocos años, Francisca llenaba el estanque de bencina con 50 lucas aproximadamente. ¿Por qué la bencina está tan cara? ¿Qué podemos hacer para que no nos duela tanto el bolsillo? Esta y muchas historias pasan todos los días y es urgente que las conversemos. Soy Alfonso Concha y te invito a La Tarde es Nuestra, porque siempre detrás de un hecho hay una historia que contar.
La Tarde es Nuestra. Gran estreno este lunes, después de Tele 13 Tarde, por el 13 de 13 en vivo y 13 Go.
La información está primero en Radiograma.
Siete de la mañana, 24 minutos.
15 personas sin su fuente laboral dejó un atentado incendiario en una faena forestal de la comuna de Los Sauces. Esto es en la región de la Araucanía, que culminó con 5 camionetas y 3 máquinas destruidas. Carlos Martínez nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Sorpresivamente, 3 personas portando escopetas llegaron en una camioneta a la faena forestal del lugar Napañir, en la comuna de Los Sauces, intimidando a los trabajadores de la empresa Cima para encerrarlos en un comedor, robarles sus celulares y enseguida incendiar 5 camionetas y 3 máquinas que eran usadas en la faena forestal del grupo CMPC, tras lo cual escaparon, dejando rayados pidiendo la libertad de mapuches presos en Angol y Temuco. El hecho ha generado repudio y rechazo de parte de la Asociación Nacional de Contratistas Forestales, ACOFORAG, lamentando además su gerente, René Muñoz, que la reacción gubernamental hacia las víctimas no sea la misma que se advirtió tras el atentado de las obras de la central Rucalhue, en la comuna de Santa Bárbara, de la región del Biobío.
El atentado ocurrido en la comuna de Los Sauces creo que amerita el mismo tratamiento que el gobierno, y en especial el señor ministro Cordero le dio a lo ocurrido en Rucalhue, en la hidroeléctrica propiedad del grupo chino. Entonces creemos que el secretario de Estado, en este caso el ministro, tiene que venir a la zona, porque este problema hay que solucionarlo.
Una visión que también comparte la Corporación de la Madera Corma, por medio del presidente del gremio para la Araucanía y los Lagos, Antonio Soto, afirmando que la ausencia de las autoridades le daría más piso a los hechos de violencia que ocurren en la Araucanía.
Eso le da un poco más de piso a lo que está ocurriendo en la Araucanía también, no solamente porque fue un atentado, digamos, de magnitud, digamos, que fue un atentado más grande que ocurrió. No solo por eso no tiene reviste la importancia lo que está ocurriendo acá en la zona sur, digamos, lo que es principalmente la Araucanía.
El diputado por la zona y presidente regional de Renovación Nacional, Jorge Rabjet, pidió la inmediata presencia en la región de autoridades nacionales de gobierno.
Presidente Boric, ministro Elizalde, ministro Cordero, ministra Del Piano, es hora de que visiten la zona y, por otro lado, se tomen medidas adicionales que refuercen las existentes.
Tras el hecho, que es investigado por carabineros, y ante los requerimientos de los medios de comunicación, la seremi interina de seguridad pública en la Araucanía, Verónica López Videla, se limitó a confirmar el ataque en base a los antecedentes reportados por carabineros. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 27 minutos.
Y con críticas al Ministerio Público por no asistir, autoridades de Santa Bárbara conformaron la primera mesa ampliada de seguridad tras el atentado incendiario a las instalaciones donde se construye la central hidroeléctrica Rucalhue. Esteban Sepúlveda, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, nos entrega más detalles.
Con la presencia del jefe de la División de Seguridad y Orden Público del Ministerio del mismo ramo, Nelson Morales, se realizó en Santa Bárbara una nueva reunión de seguridad tras el atentado a las instalaciones de la central Rucalhue. En ella se acordó elaborar, en una próxima cita, la conformación de las comisiones. Nelson Morales valoró el encuentro y añadió que lo importante ahora es que se haga un seguimiento a los acuerdos que se han adoptado anteriormente respecto del atentado incendiario que, como informó ampliamente la radio, dejó 53 camiones y maquinaria destruidas la madrugada del 20 de abril, considerado el más grande y grave en nuestro país.
Yo creo que el objetivo de la reunión en primer lugar es dar seguimiento a los acuerdos y que se han tomado a partir del atentado que se produjo a la empresa Rucalhue, ¿no? Es muy importante el trabajo de monitoreo y de que la aplicación de las medidas vayan teniendo los éxitos que se espera, ¿no? Así como le fue la presentación de las querellas por la ley antiterrorista y el aumento del control policial.
Por su parte, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Noces, junto con agradecer la presencia de las autoridades de gobierno, lamentó que no haya asistido la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, pese a que aseguró se le formuló la invitación con tiempo.
Hicimos la invitación a la PDI y al Ministerio Público, a la fiscal regional, que no llegó, y me parece grave porque aquí hoy día ustedes pudieron presenciar que esta fue una reunión de trabajo, no fue una reunión de politizar, no fue una reunión de tener una mirada o atacar a alguien, sino que fue una reunión de la necesidad que tenemos como comuna. Hoy día no puede ser que tengamos una oficina de la fiscalía y que no tengamos un fiscal. Yo hoy día no tengo la seguridad si efectivamente se constituyó en el lugar o no el Ministerio Público el día de la atentado.
La radio solicitó un pronunciamiento a la Fiscalía Regional del Biobío, donde se espera que lo hagan en las próximas horas. Cabe señalar que a esta reunión estaban invitados a participar el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, los que no pudieron asistir, según se indicó, por agenda presidencial. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Información confiable y veraz. Biobío, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 30 minutos.
Tensiones entre el socialismo democrático, y el Frente Amplio con el Partido Comunista dificultan el camino para llevar a comisión mixta las objeciones oficialistas en el proyecto de reglas de uso de la fuerza.
La redacción de la racionalidad de la fuerza podría obtener los votos, pero tanto en la oposición como en la centroizquierda alertan sobre la posibilidad de entrampar el debate y modificar las principales aprehensiones del Partido Comunista y el Frente Amplio. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
En disputa se encuentra la carrera por los votos para enviar a comisión mixta las discrepancias de la Cámara Baja en el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El senador socialista Tomás de Rementería pide al Frente Amplio y al Partido Comunista ser responsables. Les recuerda que este es un proyecto del gobierno y que no hay espacio para lo que llama peleas de nicho.
A los sectores que representa el Frente Amplio, lo grave que sería para nosotros seguir dilatando las reglas de uso de la fuerza, tenemos que actuar con responsabilidad. Y este proyecto lo ha empujado el gobierno. Entender el compromiso, el momento que estamos, que tenemos una elección pronto, y ponerse responsable y no seguir buscando la pelea de nicho como se dio con algunos miembros de la Comisión de Seguridad del Frente Amplio y Partido Comunista.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, responde redoblando la apuesta. Asegura que la fórmula de racionalidad de la fuerza que está presente en el proyecto, en vez de ayudar, perjudica a las Fuerzas Armadas.
Por querer parecer los defensores de las Fuerzas Armadas, en verdad le están haciendo un daño. Estamos viendo cómo arreglar la embarrada que han generado la oposición en las reglas del uso de la fuerza, generando un problema de legalidad al actuar de los agentes del Estado en su aplicación.
El diputado de Arena, Andrés Longton, dijo que es absurdo cuestionar la norma para prohibir uso de fuerza contra una persona que ya está detenida. Dice que eso ya está tipificado en el Código Penal como apremios ilegítimos.
Eso es absurdo, ¿sabes por qué? Porque el repetir normas en un proyecto de ley que están en el Código Penal lo hacen simbólicamente para decirle a la policía y las Fuerzas Armadas de que este proyecto tiene un carácter político, porque eso ya está prohibido en el Código Penal. Esos son apremios ilegítimos. Pero ellos buscan hacer simbolismo político y darles una señal a la policía y las Fuerzas Armadas de que no tienen toda la confianza.
La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, dice que la norma para no disparar arriba del torso necesita ser modificada y que se debe cambiar también la definición de armamento no letal.
Rechaza la proporcionalidad, que es un elemento fundamental. Habla de armas menos letales. El concepto adecuado es potencialmente letales. No establece la prohibición de disparar a la parte superior del cuerpo. Cuestiones como lo ocurrido con la senadora Fabiola Campillay o con el psicólogo Gustavo Gatica pueden volver a repetir.
Fuentes del socialismo democrático estiman que solo la idea de la racionalidad de la fuerza tendrá suficiente apoyo para ir a mixta, condicionando su apoyo a otras aprehensiones del PC y del Frente Amplio.
Te invitamos a abrir tu cuenta en Banco Santander. Una cuenta digital sin costo para ti y para todo.
¿Para mí? ¿Que no tengo sueldo fijo?
Sí, señora Luisa, para usted también. Porque es una cuenta que no pide antigüedad laboral ni sueldo.
Mira tú, pero hay que hacer tanto trámite para esas cosas.
Para abrir tu cuenta Santander, solo necesitas descargar la app Santander desde tu teléfono y obtenerla de forma 100% online. Tú también puedes abrir tu cuenta desde costo cero sin importar dónde estés. Conoce más en santander.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La diversidad e inclusión son pilares fundamentales en la sociedad y en el trabajo. En IST, tu mutualidad, promovemos su implementación mediante conversaciones integradoras que ayudan a cuidar la vida de quienes trabajan en nuestras empresas e instituciones adherentes. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Con el renovado Latam Pass tienes el gran poder. El poder de elegir. Elige beneficios adicionales con los bonos Latam Pass. Descubre más opciones de acumulación y canje en tu día a día. Disfruta de los Lunch Latam y obtén tu upgrade a cabina premium. Latam Pass. Tus millas, tú eliges. Para más información visita latampass.latam.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y? ¿En qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en el descuento que te ayuda a llegar a fin de mes y en el concierto que te emocionó. En la llave de tu primera casa, en cada rincón, donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
7:35. El presidente Gabriel Boric afirmó que existe un compromiso de no sacrificar al medio ambiente en favor del desarrollo, sino más bien de buscar ambos aspectos avancen conjuntamente. Esto mientras persiste la disputa por el retiro de capitales de dos compañías asiáticas, las que, según la Embajada de China en Chile, nunca han manifestado haber terminado sus inversiones en territorio nacional. Los detalles a esta hora con Vanessa Gajardo.
Según el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se le ofrecieron 5 alternativas de terrenos fiscales a la empresa china BID para instalar su planta de cátodos de litio en Antofagasta. Sin embargo, un día después de vencido el plazo, la firma asiática le confirmó a la autoridad chilena no perseverar en el trámite, argumentando que a la fecha no contaban con la aprobación del proyecto de capital desde su empresa matriz. Aunque no se trató en particular de permisos de carácter ambiental, la ministra Maisa Rojas sigue siendo el flanco principal de las críticas. En ese contexto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, salió a defenderla, asegurando que estos permisos corrían por carriles distintos. Mientras que el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, se refirió con palabras de afecto a la ministra, pero llamó a hacer que las instituciones funcionen.
Hacemos muy mal cuando a cualquier desafío productivo pensamos que se explica por los permisos. Eso no es así en este caso y quiero ser muy claro al respecto.
Oiga, ministra Maisa, yo la quiero mucho, pero efectivamente se hace necesario más Estado en esta región.
Y ayer la embajada china en Chile se refirió a la polémica de ambas empresas, asegurando que tras verificar con BID y Xinjiang respectivamente, resulta que ambas nunca han manifestado haber terminado sus inversiones en Chile y mantiene la disposición de continuar el diálogo con las autoridades correspondientes.
Y esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas informó que en abril de 2025 el índice de precios al consumidor, o el IPC, anotó una variación mensual de un 0,2%, acumulando un 2,2% en lo que va del año y un 4,5% a 12 meses. Cabe precisar que este avance del IPC es menor al que proyectaban los analistas, que de acuerdo a la última E apostaban por una alza del 0,4%. 9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual y 4 presentaron incidencias negativas, dijo el INE. Entre las categorías con aumentos en sus precios destacan bienes, vivienda y servicios básicos, mientras que las divisiones que consignaron bajas destacó el vestuario y también el calzado. En el reporte se evidenció que productos como los tomates registraron alzas de un 7,1% en el pasado mes y que en lo que va del año acumulan aumentos de un 35,4%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el dato mensual, destacando las bajas en el IPC sin volátiles y asegurando que hacia adelante el panorama sería aún mejor, dado que las alzas en las cuentas de la luz ya no serán un factor influyente.
Esto es una buena noticia, es exactamente el tipo de, por así decirlo, sorpresas que uno espera. Tuvimos una sorpresa al alza en actividad y una sorpresa a la baja en inflación. El camino para adelante para el IPC se ve bastante más despejado, tomando en cuenta de que ya va a salir de la base el aumento inicial de precios de la electricidad.
Sin embargo, los arriendos acumulan un alza de un 2,3% en lo que va del año y el costo de salir a comer a restaurantes, por ejemplo, y a cafeterías también aumentó. En esa línea, los economistas señalan que la UF alcanzará los 39.213, lo que sí es destacado como preocupante dado el impacto directo que tiene la unidad de fomento en el consumo. Patricio Jaramillo, economista, habló de un mayor acercamiento a las metas, lo que podría dar más espacio a recortes en la política monetaria.
La inflación del mes de abril está dando cuenta de una convergencia de la inflación marginalmente más rápida de la que estaba esperando el mercado. Esto está reflejando un cierre de holgura en la economía chilena, donde la diferencia entre el producto efectivo y el potencial es casi nulo y por ende no hay presiones de demanda hacia la inflación. Con esto se vuelve más probable que el Banco Central continúe con la reducción en la tasa de política monetaria.
Alonso Puentes, economista del Banco Santander, ahondó en los componentes volátiles y un positivo retroceso en el precio de los combustibles como un efecto favorable para el bolsillo de las familias.
El IPC de productos volátiles se redujo un 0,2% este mes, principalmente por la caída de los precios de los combustibles. En ese sentido, se espera que los combustibles sigan bajando en mayo, impulsados por el retroceso de los precios internacionales. ¿Qué significa esto? Que no hay señales de que la inflación se esté acelerando o haya efectos de persistencia. Factores como la reducción del precio del petróleo, la menor actividad económica y un tipo de cambio más cercano a sus fundamentos ayudarían a controlar la inflación.
En abril, de hecho, el precio de la gasolina reportó un descenso mensual de un 1,2%, registrando una variación de un 1,1% durante el año.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 41 minutos.
Seguimos revisando más noticias. Funcionarios del Hospital San José de Santiago denunciaron el colapso de la unidad de urgencias. Esto en medio del aumento sostenido de las enfermedades respiratorias encabezadas por la influenza tipo A. El grupo etario más afectado son los niños entre 6 y 10 años, quienes ya alcanzan el 73% de cobertura en la campaña de vacunación de invierno. Danilo Ormeño nos informa.
Llegó la lluvia y lo mismo ocurrirá con las bajas temperaturas que traen consigo las enfermedades respiratorias, hoy lideradas por la influenza tipo A, que ya en las últimas semanas viene en alza sostenida, por lo que la confianza está puesta en la vacunación. Según el último reporte de todos los virus circulantes, la influenza tipo A llegó al 51% de las detecciones, seguido en franca retirada por el rinovirus con 30% y a la espera del aumento del virus sincicial. La preocupación mayor está en los menores de edad, entre los 6 y 10 años, grupo etario donde predomina la influenza tipo A, tendencia que según el Ministerio de Salud se mantendría durante todo el mes de mayo. Así lo detalló la jefa de la campaña de vacunación de invierno, Valentina Pino, quien confirmó que este grupo etario ya superó el 70% de cobertura de la campaña de invierno.
El año pasado ocurrió algo similar, se mantuvo por lo menos durante el mes de mayo y las primeras semanas de junio, también siendo el virus que más circulaba, hasta que empieza a aumentar el BRR. la población escolar de 6 a 10 años que forma parte justamente de este grupo que está siendo más afectado por influenza.
Quien conoce la realidad de los hospitales es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital San José en Santiago, Mauricio Navarro, quien aseguró que el colapso de urgencias no es nuevo, debiendo incluso hospitalizar a pacientes en sillas.
El colapso en el servicio de urgencia ya no es solamente estacional, es una situación que se mantiene de manera permanente, se hace totalmente insuficiente la infraestructura de la urgencia, se ha normalizado el hecho de tener pacientes hospitalizados en silla, hemos tenido pacientes hasta 3 días hospitalizados en silla.
La lluvia y el frío que ya llegó a la región metropolitana es el escenario ideal para la proliferación de estas enfermedades respiratorias, así lo explicó María Luz Endeisa, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.
Lo que se espera es que después de estas lluvias, de estos días fríos, aumenten más los casos de influenza, porque claramente la gente tiende a estar en lugares cerrados y menos ventilados porque hace frío o porque entra la lluvia.
Hasta la fecha ya se han vacunado contra la influenza más de 6.300.000 personas de los grupos de riesgo. Sin embargo, la zona norte del país es la más lenta en el avance de esta campaña.
7:44
Y esta tarde el presidente Gabriel Boric despegará rumbo a Asia para encabezar una visita de Estado a Japón y a participar de la cumbre de la CELAC en China. El mandatario se reunirá por segunda vez con su par chino Xi Jinping, pero esta vez con la guerra comercial como telón de fondo. Daniela Ruiz Tagle nos entrega más detalles.
A pesar de que el presidente Gabriel Boric viaja a Japón para participar de la Expo Mundial 2025 en Osaka, sin duda la estación principal de su viaje a Asia es Beijing, China. Será recibido por el presidente chino Xi Jinping. Y si bien el mandatario ya sostuvo una reunión bilateral en octubre del 2023 y el año pasado en Perú, esta instancia se vuelve particularmente relevante a propósito de los factores internacionales, principalmente la guerra comercial. Al respecto se refirió el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. En tanto, Sebastián Hope, experto en materias internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre, señaló que se tiene que avanzar en multilateralismo.
En tiempos en que otros levantan por ahí murito o muro, tenemos que fortalecer la relación.
Debemos mostrarnos para con China como un socio confiable, pero no al costo de desequilibrar nuestras relaciones.
El presidente también va a encabezar el encuentro empresarial Chile-China 2025. Se espera que Boric viaje esta tarde-noche y que retorne a nuestro país el próximo 15 de mayo.
Faltan 14 minutos para las 8:00 a.m.
La revelación de una interceptación telefónica entre el presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Uneus, dada a conocer por CIPER, ha provocado fricciones entre el Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público. La grabación fue autorizada además por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Marcela Rojas nos entrega el detalle.
La conversación entre la psiquiatra y el mandatario fue grabada por la Policía de Investigaciones como parte de una orden emanada del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de una investigación por el presunto fraude al fisco y lavado de activos de la Fundación Procultura. Josefina Uneus integraba una lista de 17 números bajo investigación sin fundamentos claros. El exfiscal Andrés Cruz alertó sobre los riesgos institucionales de utilizar herramientas investigativas sin criterios claros, advirtiendo que este tipo de casos podría dañar la legitimidad del sistema persecutor.
A mí me parece complejo lo que se está viviendo. Esto no es primera vez que ocurre en términos de ciertos rebotes legislativos que se producen como consecuencia de investigaciones contra el mundo parlamentario. Tenemos que tener mucho cuidado frente a lo que está ocurriendo, obviamente las pasiones frente a investigaciones que pueden afectar a determinadas personas y la falta de cuidado y de criterio también por parte de los persecutores podrían hacerle un flaco favor a la institucionalidad.
El fiscal Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria, evitó referirse al contenido de la conversación en medio de las audiencias ante la Corte Suprema, donde enfrenta una solicitud de remoción de su cargo presentada por 10 parlamentarios oficialistas. El Ministerio Público no ha aclarado aún si la conversación será descartada como prueba o si permanecerá dentro del expediente investigativo, lo que mantiene la incertidumbre sobre las posibles consecuencias legales y políticas del caso.
Faltan 13 minutos para las 8:00 a.m.
Y esta jornada la Corte de Apelaciones de Santiago revisará los recursos presentados por el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Metropolitana Oriente, que buscan revertir la libertad de la abogada María Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, ambos imputados en el denominado caso Audios. Ambas instituciones sostienen que los acusados aún representan un riesgo para la seguridad de la sociedad y podrían entorpecer la investigación, por lo que piden restablecer la prisión preventiva. Recordemos que el cuarto juzgado de garantía había sustituido esa medida por arresto domiciliario total y arraigo nacional el pasado 29 de abril. En la antesala de esta audiencia, Leonarda Villalobos concedió una entrevista a TVN donde reconoció haber cometido soborno y se refirió al origen de la grabación que dio pie al caso. ¿Qué dijo? Reconozco absolutamente el delito de soborno ante dos funcionarios públicos. Es un soborno. Lo tengo claro y por eso lo reconocí. También explicó que los pagos fueron hechos a trabajadores de bajo rango en instituciones públicas para agilizar trámites. Villalobos también relató que fue ella quien grabó con su celular y a la vista de los presentes la polémica conversación entre ella, Sauer, y el abogado Luis Hermosilla, registrada el 22 de junio de 2023. Afirmó que lo hizo tras conocer un informe de la Comisión para el Mercado Financiero que le pareció preocupante y que su intención para evidenciar ciertas irregularidades. Sobre la filtración del audio, aseguró que actuó impulsivamente al compartirlo con la abogada Yael Spacek, quien habría insistido en obtenerlo. Durante la entrevista, Villalobos también se refirió a la dinámica entre los participantes de la grabación, señalando: ahí fue una conversación entre una mentirosa para que fuera puesta en evidencia, un fanfarrón y un neófito, en alusión a sí misma, a Hermosilla y a Sauer respectivamente. El abogado penalista y académico de la Universidad Autónoma, Javier Castro, sostuvo que este reconocimiento de delitos es un antecedente más que deberá evaluar el tribunal.
Mientras tanto, que el ex fiscal José Antonio Villalobos sostuvo que, como no hay antecedentes del mismo caso en donde el tribunal falló por revertir el arresto domiciliario, como sucedió con Luis Hermosilla, esta vez debería seguirse la misma línea. Por su parte, el abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, José Ignacio Álvarez, señaló que ya se ha visto a la Corte de Apelaciones revertir medidas como una señal pública. En la audiencia de este viernes será clave para determinar si Villalobos y Sauer deberán regresar a prisión preventiva o si seguirán cumpliendo las medidas cautelares en libertad mientras se desarrolla la investigación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Queridos comerciantes, les traigo una novedad de GetNet.
La maquinita rojita, ¿cierto?
Correcto. Con esta maquinita puedes aceptar pagos con tarjeta y ahora además tus clientes pueden cargar su bit o pagar las cuentas de la luz, el agua, en tu mismo negocio.
Pero, ¿y yo qué gano con eso?
Es un gancho comercial, Estela. Le cargas la bit y le vendes una cosita para el camino, su agüita, su pancito.
Ah, yo pensé que era solo la maquinita.
¡No! Es mucho más. Con GetNet tienes todo para crecer.
Con el renovado Latam Paz tienes el gran poder. El poder de elegir. Elige beneficios adicionales con los bonos Latam Paz. Descubre más opciones de acumulación y canje en tu día a día. Disfruta de los Lunch Latam y obtén tu upgrade a cabina premium. Latam Paz, tus millas, tú eliges. Para más información visita latampaz.latam.com.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Cámbiate al nuevo Claro con la más moderna red de Internet Fibra y disfruta la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack Claro con Fibra 600 más TV Premium con las mejores plataformas de streaming por solo 32.990 pesos mensuales por 12 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Cuídate, viejo.
Tranquila, tengo Volkswagen Delivery.
En cada viaje, la seguridad activa de mi camión Volkswagen Delivery me acompaña. Control electrónico de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos y asistente de arranque en pendientes. Porque en la carretera, la seguridad es lo primero.
Mi camión Volkswagen Delivery me cuida.
Pero mi amor, ¿cómo vas a salir así? Sin tu chaqueta reflectante, sin guantes de seguridad, sin casco, chaleco salvavidas, tu bengala de emergencia, sin GPS, paracaídas.
Tranquila, protegerme es más simple con Seguro Falabella. Contraté un seguro de vida con ahorro, la forma más fácil de cuidar el futuro en caso de que ya no esté. Y además, estamos ahorrando mes a mes.
Seguros Falabella, estamos contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana.
Trabajadores de la empresa Pacific Blue protestaron en Talcahuano tras el anuncio del cierre de la planta. La decisión la tomaron tras la aprobación, la empresa la tomó tras la aprobación de una reducción de un 12% del fraccionamiento industrial en la pesquería de la merluza común.
El gerente de la compañía acusó al gobierno de entregar datos falsos a los parlamentarios y aseguró que el sector industrial pescó prácticamente el total de la cuota. Vamos a tomar contacto de inmediato con Radio Bio Bio en Concepción, revisemos lo que sucedió, también reacciones con Mauricio Gándara. Hola Mauricio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, vamos a comenzar a analizar, a desmenuzar lo que ha sido esta situación que se ha tomado la agenda noticiosa, no solamente en Concepción, sino que en general en la región del Biobío, una región que tiene una industria pesquera muy fuerte y que genera una gran cantidad de empleo formal. De ahí, entonces, todo el revuelo que ha generado esta decisión de la Comisión Mixta del Congreso Nacional para reducir el fraccionamiento de la pesca industrial de la pesquería de la merluza común. Ustedes lo decían, pasando de un 60 a un 48%. Estamos viendo ahí en las imágenes de BioBio TV lo que han sido estas protestas que se desarrollaron en la jornada de ayer por parte de trabajadores de la empresa Pacific Blue. Todo esto se da tras el anuncio del cierre de la planta que, tal como les contábamos, fue una decisión que adoptó la empresa luego de la decisión de la Comisión Mixta del Congreso Nacional. Esta posibilidad de cierre había sido ya advertida, comentó Marcel Moen, gerente general de la empresa. Esta nueva cuota para Pacific Blue implicaría paralizar por 2 meses, además de la veda, y de ser, de acuerdo a esta versión, económicamente inviable. También, y aquí probablemente lo más complicado de todo lo que ha ocurrido en el Congreso en las últimas horas, acusó directamente al subsecretario de Pesca, Julio Salas, de entregar cifras falsas, cifras erradas en la discusión en la Comisión de Pesca. Escuchemos.
En la comisión de ayer se presenta al subsecretario las cifras de capturas del año anterior, diciendo que el sector industrial solo pescó el 61% y la cifra correcta no es 61, es 93 como sector, y nosotros como empresa, insisto, el 99, o sea, el total de la cuota. Y en base a eso justifica que hay ese 30% de cuota no utilizada que puede ser transferida de un sector a otro, pero ese dato es falso.
Bueno, son más de 800 las personas, la mayoría mujeres, que perderían su fuente laboral y otros 2.400 puestos de trabajo se verían afectados de manera indirecta. Los trabajadores están molestos, dijo Luisa Zapata, dirigente sindical. En Talcahuano, ya solo metros de la empresa, instalaron barricadas para cortar el tránsito y protestar.
Las malas decisiones que tomaron nuestros parlamentarios, sobre todo de la región, nos dejan muy apenados y muy tristes, pero queremos y entendemos que podemos seguir adelante, no los vamos a detener.
Esto es un nuevo terremoto social, así al menos lo han señalado en Talcahuano, concretamente su alcalde, Eduardo Saavedra, quien agregó que esto se suma a el golpe que ya ha sufrido la industria en la zona, concretamente en la comuna de Talcahuano, luego del cierre de la industria de acero de la planta de Huachipato. La autoridad declaró persona non grata al ministro de Economía, Nicolás Grau.
Queremos declarar persona no grata al ministro de Economía en la ciudad de Talcahuano, porque a propósito del plan de fortalecimiento, que tiene por medida, por razón, por impulso, el fortalecimiento del empleo, y ya lo que está haciendo es generando más desempleo en la región del Biobío. Y por lo mismo creemos que también Carolina Parada, su coordinadora regional, debería renunciar. Este es un fracaso para este plan, es un fracaso para la región del Biobío.
¿Qué dijeron desde el gobierno? En el norte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que la propuesta del gobierno, la propuesta que ingresó al Parlamento, era de un 57% para la industria y no el 48% que finalmente se resolvió en el Parlamento. Por ello, señaló que se van a buscar nuevos acuerdos, pero apuntó directamente a la decisión de los parlamentarios. Escuchemos al ministro Grau.
Nosotros como Ejecutivo vamos a seguir haciendo el mismo esfuerzo de siempre, que es tratar de llegar a un acuerdo que permita que se desarrolle el sector artesanal y que por supuesto continúe también el sector industrial, y la industria sabe que tenemos toda la disposición del gobierno, pero esta ha sido principalmente una votación de los parlamentarios.
Bueno, estas son declaraciones que además generaron más molestia en el sector, porque en el Congreso, en el Parlamento, en la Comisión Mixta, cuando se estaba discutiendo, fue el propio subsecretario Julio Salas, que es subordinado del ministro en este caso desde el punto de vista administrativo, quien defendió esta nueva propuesta que deja un 48% a la merluza. Por lo tanto, hay aquí una situación que no se condice entre lo que señala el ministro Grau y lo que finalmente buscó o finalmente dijo en la comisión el propio subsecretario de Pesca, Julio Salas. En la zona, los emplazamientos de los parlamentarios son directamente al gobierno para que, como escuchábamos, a través de un veto sustitutivo, por ejemplo, realice los cambios que permitan revertir el cierre de esta planta que, de todas maneras, está anunciada para el 1 de enero del próximo año, es decir, del 2026. La situación de Pacific Blue es la más notoria, pero no es la única, toda vez que hay otras industrias del ámbito de la pesca en la zona, como Camanchaca o Landes, que han optado por la vía legal para revertir los efectos de esta decisión. Landes, por ejemplo, ya presentó una acción civil en la justicia, donde se pide la exhibición de estos documentos clave. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de estas cifras que ha presentado el gobierno en la comisión mixta, para que sean exhibidos en instancias judiciales y de esta manera se pueda transparentar también la situación. Esa es una instancia judicial. Camanchaca, por ejemplo, otra empresa que también tiene